Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Que no hemos dicho ni una sola palabra del Real Madrid, pero es que la victoria de ayer fue tan plácida, de estas típicas típicos partidos del Bernabéu en los que sabes que tarde o temprano va a llegar un gol, el segundo, el tercero, y el partido no tiene mucha más historia, ¿no?
Sí, hombre, reaccionó bien el Madrid. Si quieres ser generoso con él, pues dices eso, reaccionó bien, se fabricó una noche plácida, sobre todo Di María, que tiró del equipo, y 4-0 y ya está. Si quieres buscar en las vueltas, pues dices, claro, contra Almería sí, contra el Borussia Dortmund a sufrir, que es un poco lo que le está pasando toda la temporada, ¿no? Con partidos facilones, pues bien o muy bien, con buen juego, y partidos más complicados, se arruga. Pero bueno, se ha puesto en la liga en una posición relativamente cómoda, que es venir de atrás hacia adelante y meter presión al que va arriba. Y desde luego, de cara al miércoles, hombre, yo creo que mejores sensaciones que el Barça da.
A mí me gustó mucho el Madrid, lo que pasa es que el Almería fue el boxeador que se queda en el rincón, o sea, es que ni fue a empezar el combate. Me parece que hizo tres faltas en toda la primera parte, o sea, no tiró a puerta, no vio a Diego López, no puso el equipo titular, es que no creía en el partido.
Daba por descontado el partido.
Sí, entre que uno lo tiró y el Madrid lo buscó bien buscado, mucho centrocampista, no se sabía muy bien si Di María era el extremo o era un centrocampista más con Isco, los laterales echaron a subir, gustó hasta coentrado. Bueno, hizo lo que tenía que hacer y ahora lo que tiene que hacer es esperar el fallo. Pero
claro, está donde tiene que estar, si cae algo recojo yo.
Yo vi a un Benzema que está muy crecido desde que no está Cristiano, ¿no? Está dominando el juego en todas las facetas, ¿eh?
A mí ayer tampoco me volvió loco, ¿eh?
Pues a mí me pareció, los primeros 20 minutos de Benzema me parecieron deliciosos como jugaba de fútbol.
De todas maneras, estos partidos sin Cristiano los llevan bien, pero vamos a ver cuando tengan un partido como puede ser el miércoles. Yo sí que creo que ahí se puede echar de menos a un jugador como Cristiano.
Igual que en Alemania.
¿Pero ya es definitivo lo del miércoles?
¿Que no juega?
Sí.
Lo de Cristiano, yo creo que
En el Madrid están convencidos de que no juega.
Sí, el Tata, hoy el Tata Ancelotti no lo ha confirmado al 100%, como dice en el caso de Marcelo. Me imagino que será por dejar ahí ese halo de duda para mantener la incertidumbre, me imagino. Pero vamos, no tiene pinta. ¿Vamos a hablar del partido del miércoles?
Gran partido.
Para cualquiera. Vete tú a saber si está el Barça en versión Bernabéu. Pues favorito Barça. Yo es que he estado favorito antes de una final. Cuando está la cosa de igual, de tontería.
Hombre, si está el Barça, pero el hecho de que no esté Cristiano sí le da un pelín más de posibilidades al Barça a priori. A priori, lo que pasa es que claro, tampoco el Barça está para tirar cohetes.
Ya, es increíble con esto de las sensaciones. Al final hay una final Barça-Real Madrid y el Atleti ha estado opacado eso con todo lo que está haciendo, ¿no?
Hombre,
una
final maravillosa, ¿no? Porque es el premio menor. Es que claro, el Madrid y el Atleti pueden luchar por la Champions, que es lo gordo de esto. Entonces claro, la Copa está bien, sí está bien. Claro.
Sí, lo único, Paco, que a ver, coincidiendo, porque tampoco hay que ser muy, ni siquiera buen periodista para decir que es el premio menor, es evidente que ese premio gana enteros cuando tú se lo ganas a tu rival, ¿no?
Pero es un miércoles feliz, pero ni al Barça le saca sus problemas, ni al Madrid le arregla la temporada.
Evidentemente, pero insisto, pero de cualquier forma, realmente es
mejor ganarlo, claro.
Un partido claro, en el que ganarlo es
absolutamente... En el caso del Barça, mucho mejor ganarlo, porque el Madrid todavía tiene dos tiros, pero el Barça no,
No, estamos de acuerdo.
Aquí lo cachondo del caso es lo que decimos, que la Liga de Neymar y Bale la va a ganar el Cebolla. Eso es la cosa cachonda. Esto otro, pues es una consolación menor, pero como...
El Atleti se está comiendo el filete y le está tirando el hueso a esto, y ha dicho, venga...
Comer el huesecito y quedaos tranquilos.
Ahora, de los tres tiros del Madrid, este, aunque sea difícil, es el más asequible.
Hombre, naturalmente.
Bueno, pero eso...
Asequible no es la palabra.
Tratándose el Madrid. El Madrid ha nacido para ganar la Champions.
Bueno, lo ha ganado 9 veces, no tiene problema.
Bueno, por eso te digo que Madrid está donde quería estar. En todos los frentes y ahí puesto, que eso que tiene que ser un gran equipo, ya está.
Yo tengo interés por ver lo que hace con Di María y con Isco. Pues si hace la mezcla esa rara que hizo ayer, yo creo que hasta le puede medio igualar en número el centro del campo del Barça, que es donde siempre le pierde el partido del Madrid.
Hombre, Paco, yo tengo muchas ganas de ver a Messi.
También, que será, porque el Madrid
para ver qué versión hay.
El Madrid cita a Messi, Messi estará seguro.
Yo a Cristiano no lo ponía en el banquillo, porque Messi se excita de verle.
De verle, pero no, ya que le he dado la baja a Cristiano.
Y luego
también te digo una cosa, que imagino que el general Ancelotti habrá tomado nota de la carnavalada de la última vez, que el Madrid no puede jugar así, chico.
A mí, David, me podrá desmentir o no, pero después de ver a Messi en los últimos partidos, me cuesta mucho que Messi pueda enchufar un interruptor y ponerse, de verdad.
Pues en el Bernabéu, o sea, lo hizo,
¿eh? No contra el Madrid lo hace.
Yo venía mejor contra el Madrid.
Yo es que no creo... solamente porque es el Madrid, sino porque el Madrid le deja jugar.
Exacto, no, eso, no, eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Yo creo que el sistema defensivo del Atlético Madrid es brutal. Como conjunto es muy completo. Yo creo que el Madrid ofensivamente es mejor que el Atlético Madrid, pero ese sistema defensivo para controlar a Messi, yo creo que no lo tiene bien, porque tiene otra idea de juego, ¿no?
Sí.
Yo creo que por ahí Messi puede encontrar espacios.
Alba se quiera buscarlo. Porque atrás no da ninguna sensación de nada. Ahora, si te metes el culo atrás, los tuyos, y los dejas, a la que tiene la pelota te matan.
O cerrarte por el centro, como lo hacen los equipos a Barcelona.
Claro, y dejarle por fuera.
Claro.
Piqué no está tampoco, ¿no? Piqué no está, ¿no?
Es duda también, no parece, pero está ahí la cosa.
Pero de cualquier forma, esto no es un partido cualquiera, es un partido único, o sea que los dos equipos tendrán que atacar, ¿eh? O sea,
sí, pero el Madrid puede hacer lo que hizo en la final que ganó, que se fue a por el Barça arriba la primera parte entera,
sí.
Y luego ya se echó para atrás, porque ya no le dio el físico, o puede hacerlo del Bernabéu, convertir una cosa de ida y vuelta, que si el Barça se va quedando poco a poco con el balón, como hace siempre,
te mata.
Acaba culando el Madrid.
Acaba
a ver qué elige Ancelotti, si va para arriba o no.
Es partido nuevo. No tiene nada que ver lo anterior. Y...
No, y además, como comentamos siempre en estos temas de finales, se puede producir cualquier cosa a los 10 minutos. O sea, una jugada, un penalti, una falta, una expulsión.
Pero, Emilio, pues si el Madrid no es solidario, no se junta y hace juega como equipo, no tiene que hacer, hombre.
Pero lo ha sido, Tomás, lo ha sido toda la
temporada. Bueno, lo ha sido, lo es el día famoso del Atlético de Madrid 3-0.
No, lo es.
Que hay otros goles de rebote, pero aquel equipo sí que pierde ahí de hoy. Es un equipo puesto, que va, que muerde,
yo creo que
Madrid
eso está garantizado.
Hay tres que hacia atrás no corren.
Ahí estamos.
Bueno, ahora ya no, ¿eh?
Ahora hay dos.
Y yo creo que en la final van a correr.
Ya, lo que sí es cierto es que...
Si corren y están, pueden ganar.
El partido ha cambiado una cosa con respecto a los últimos partidos. No estoy hablando de la Liga, estoy hablando de los últimos partidos importantes del Barça y del Real Madrid. Y es que antes se enfrentaba una individualidad, un equipo, y ahora se vuelven a enfrentar dos individualidades. O sea, aquí este es un partido de jugadores, no un partido de equipos.
Sí, bueno, pero que la gran individualidad del Madrid no está, ¿eh?
Bueno, pero hay otras grandes individualidades del Madrid. Solo el Madrid tiene a Cristiano.
No, pero yo creo que el Madrid precisamente lo que ha de salvar es que sea equipo. Si el Madrid es equipo, puede ganar la Copa. Si el Madrid es una coña marinera de que uno va por un lado, el otro por el otro, el Alonso con el culo para atrás y los laterales de Verbena... Claro,
pero eso ese discurso vale igual para el Barcelona. O sea, el Barcelona para ganar al Madrid tiene que jugar bien.
Para el Barcelona vale más todavía.
No, hombre, sí. Pero vamos a ver, pero el Barça suponemos que será el Barça que la pelotita y que tendrá... Que yo no espero un Barça desesperado.
Bueno, a lo mejor vuelven a centrar.
Hay una diferencia importante respecto al partido de Liga. Juega Casillas en el Madrid.
Sí, bueno, pero bueno, vamos a ver. Tampoco Diego López fue el culpable de qué.
No digo que no, pero
sí, caso de La Flor,
sí.
Tiene más balas en el banquillo el Barça que el Madrid. El Madrid solo tiene una que es Morata. Normalmente tendría que tener a Gessé y ser Cristiano titular.
La baja de Gessé es tremenda. Y bueno, como claro, el chico está lesionado para tiempo, no nos acordamos.
A mí me parece un jugadorazo. Y decisivo para el cachito que queda. Pero no me moló nada que ayer un chaval tan joven ande diciéndole no seguía la grada. Chaval tan joven a la grada del Bernabéu, no tiene que decirle ni pío.
Dijo que era para la familia, después.
Ya, pero eso es muy complicado.
Paco, eso de tocarse el antebrazo...
Paco, eso es
tenía tonito.
No, estaba como diciendo a la gente, ahora, venga, animar.
Eso es muy complicado, porque...
Justo antes de hacerlo del brazo.
Eso es lo primero que
aprendí. Ya que hablas de gestos, porque lo habrá visto de algún sitio.
Claro, eso es lo que digo yo.
Habría oído pitos o no sé qué.
¿Cómo que lo habrá visto? ¿Dónde lo va a ver? ¿En los Manolos a mediodía? Porque
no, habrá visto a Cristiano.
No, digo que lo habrá copiado algún jugador.
Sí, como ahora que todos los celebra con los dos dedos hacia arriba como Messi. O sea,
pero yo te digo que lo que dice Paco, este chico puede ser básico en este mes que le queda al Madrid.
Que me extrañó el gesto de Ancelotti de salir del vestuario a saludar al Fondo Sur después del...
Afortunadamente no hay ultras ya.
¿Del partido?
Yo antes me hubiera parecido horrible.
Alguno hay, ¿eh? Alguno
¿Que no hay ultras?
Sí, sí hay, sí.
¿Ultras de los peligrosos?
Sí, también. sí, hay. Alguno hay todavía, sí.
Expulsado 500, ¿no?
No, y además hay en las bufandas desplegadas está el ultra sur ahí bien metido. Cuando sale ahí el Ancelotti y los jugadores a saludar. Sí.
Jugadores, solo vi dos.
¿El qué?
Nacho y Morata.
Y Diego López.
Sí,
Diego López.
1 y 11, 12 y 11 en Canarias. Domingo de Ramos, también en Sevilla.
¡Dale!
Me dice Oliva que Ramos que va a jugar tocado a la final, claro.
Vamos, que nos lo diga a todos.
Trapecio,
¿tú por qué tienes que ir a decírselos a Paco, Oliva? Muy buenas.
No, era una conversación muy, muy confidencial, hombre.
Que ah, perdón, me lo ha dicho Miguelito.
Ah, te lo ha dicho Miguelito. Ah, vale.
Ha sido Miguelito. Oliva. Miguelito vía Oliva.
¿Has estado en camas?
No.
He estado viendo en la cama de Ramos. 12 de la mañana.
Todo gira en el derbi.
Sí, pero es verdad, ¿eh? Anda fastidiado, ¿eh? Sergio Ramos.
Pero bueno,
sí.
Tiene un trapecio.
Sí, pero al parecer el tema es jodido y tiene que esperar prácticamente hasta última hora, ¿eh?
Por no decir doloroso.
Sí.
No digamos tacos, ¿eh? Doloroso no lo hemos dicho, ¿eh? No. Fastidioso.
Oliva, ¿cómo está el beticismo?
Te puedes imaginar. Yo lo único que espero es que Velasco Carballo esté más inspirado en el Mundial que hoy, ¿eh? Hoy ha sido un desastre. Partiendo de la base de que...
Para los dos lados, ¿eh?
Sí, ha sido un arbitraje vale. horrible de principio a fin. Es verdad que en la primera parte, en las dos jugadas claves, perjudica claramente al Betis. Luego en la segunda parte yo creo que Emilio, más fruto de su mala conciencia, ha empezado a repartir errores a un lado y a otro, ha dejado sin expulsar a Ndiaye en dos o tres ocasiones, no ha dado un gol al Sevilla por un fuera de juego que no lo era de Kevin Gameiro, pero en realidad ha sido un arbitraje de verdad absolutamente lamentable que ha marcado un partido con muy poco fútbol y donde ha vuelto a demostrar al Sevilla que hoy por hoy está muy por encima del Betis y que prácticamente a medio gas y reservando a muchos de los titulares, hoy ha vuelto a ganar un partido que lo deja de nuevo muy cerquita de esa pelea por la cuarta plaza con el Atleti de Bilbao. Y en el Betis, hoy hay quejas para el árbitro, es normal. Lo que pasa es que se han rocado mucho en este último tramo de temporada en el asunto arbitral y creo que los factores que llevan al Betis a estar prácticamente en segunda división son otros. También el arbitral, insisto, en estos últimos encuentros, pero en bastante menor medida que la mala gestión que han tenido los dirigentes y lo mal que lo han hecho los entrenadores que han ido pasando.
En cualquier caso, hemos escuchado al principio, pero vamos a recuperar las declaraciones de Gabriel Humberto Calderón, el entrenador del Betis, que ha atizado contra el estamento arbitral en general.
Creo que nunca viví este nivel de arbitraje. Vemos criterios constantes en contra nuestro, porque no hay respeto al Betis ninguno. El problema que es la soberbia de los responsables del arbitraje. Y puede ser que estos señores, en vez de tener autocrítica, echar culpa y poner multa, porque hay gente que es tan gorda así, no entienden de fútbol, ningún que juega al fútbol, son los que mandan. Y ponen multa y tienen dieta y viaje de hotel y hablan y comen, y no tienen autocrítica. Porque si este es el nivel que va a mostrar en el Mundial, la verdad que no va a estar bien representada España, evidentemente, ¿no?
Olé. Habla de autocrítica alguien al que yo nunca le he oído hacer autocrítica. Puede tener toda la razón con las quejas arbitrales, pero la verdad es que esto de...
Y con lo otro no está lejos, ¿eh? Con lo otro no está lejos. Con los viajes, dietas, comer y compañía...
Era...
No estará muy lejos.
Sí, Blatter medio millón de euros, ¿no? En Brasil.
No, pero vamos a ver. Son dos cosas distintas. Sí. Una, yo creo que en las grandes alturas hay robo a gran escala, y no se puede mostrar, así que te tienes que callar. Y otra es, el estamento arbitral, comen, viajan, pues sí, comen, viajan y cagan, y duermen, y hacen lo de todo el mundo.
Oye, claro, lo de viajar sobraba, ¿eh?
Claro, es que es muy fácil hacer esto, como de yo, los políticos son no sé qué. Sí, como huela todo, pues los árbitros son no sé qué. Pero si tú jugaras mejor, pues tampoco dependería siempre de los árbitros.
No, a ver, como decimos siempre, cuando llega la jornada 33 ya es otra cosa. O sea que no toca.
Que se puede
eso.
Bajar por los árbitros,
a ver,
¿eh?
Dicho lo cual,
estás a 10 puntos de la salvación.
Pero no es el caso del Betis.
Dicho lo cual, el Betis no ha estado lo que se dice beneficiado por los árbitros.
No, y por la suerte, ¿eh? Ha habido momentos.
Acuerdo,
por ejemplo, Rubén Castro falló un penalti en el último minuto el otro día.
Rubén
Castro falló un penalti contra Osasuna.
Ha habido partidos con guiones muy crueles.
Pero que es un conjunto de cosas, indudablemente.
Ya, pero solamente con que el Betis hubiese ganado dos partidos más durante 33, estaría con 28.
No, estamos de acuerdo.
Ya, pero hay equipos, hay equipos que se han visto tan perjudicados como el Betis por los árbitros y no están en zona de
venmelo diciendo.
Sí, no, pero el Valladolid, final sí es verdad, que lo ha perjudicado en varios arbitrajes.
El Valladolid es un entrenadores... equipo
muy perjudicado.
Sí, en los Asuna, sí, de acuerdo, pero que me refiero el lamento del Betis todos. Yo lo entiendo.
De todas formas, el caso de Calderón pilló el equipo a 8 puntos de la salvación y lo tiene a 10.
Sí.
Lo tiene a 10. Y no le ha aportado absolutamente
sigue
nada.
Con estas declaraciones va a ser
no, lleva así, Miguel, lleva así prácticamente dos meses.
Lo tiene a 10, pero como ha dicho tú hoy, Oliva, con Adán.
Claro,
Batistao,
esa es la diferencia.
Rubén Castro recuperado, Amaya recuperado. Es que tenía 5 o 6 jugadores, o tiene 5 o 6 jugadores que antes no había. En Diaye.
Y yo no voy a defender a Velasco Carballo, pero yo he visto 3 veces repetida la jugada y lo que me he fijado, y ahí está la foto, es que Carballo está exactamente en el penalti del Betis, está a 2 metros del penalti. O sea, es que se tiene que equivocar muchísimo en lo que está viendo.
Para mí se equivoca mucho.
Se equivoca.
Pero mira, penalti es indudable.
Yo no he dicho que no sea.
Todas las semanas veo partidos a pie de campo y
hay veces que alucinas con las decisiones que dices tú, pero ¿cómo puede ser? Porque es que a veces en el campo se ve clarísimo. Es decir,
yo también veo muchos partidos en directo y lo que se ve en el campo a veces no es lo que se ve en la
depende de la posición que tengas, foto, sí. Que siempre estás para defender depende de la posición. Yo he visto jueces de línea delante de mi casa, ha salido la pelota para un lado y lo han dado para el otro. O sea, pero vamos, sí, perfecto, clarísimamente.
Perfecto, Juanma, pero claro, que pues se pueden equivocar o no se pueden equivocar.
Sí,
claro,
lo que pasa, Foto, que hoy en el campo han parecido muy claras las dos jugadas, ¿eh? El penalti sobre Leo Batistao de Iborra, que entra como un carretón, desde arriba, desde el puesto de comentarista del tiempo de juego, se veía claro, y luego se ve que Juan Carlos toca la pelota.
Yo no conozco a Calderón, además, pero sí conozco a Carlos Velasco Carballo. Yo te digo que Velasco Carballo seguro que tiene mucha más autocrítica, mucha más que Calderón.
Seguramente. Hasta el punto de que al descanso ha salido con otro talente.
No me extrañaría, por cierto, que aunque sea el representante del Mundial, mañana le quitarán el partido de la semana que viene.
Yo te iba a preguntar nevera, si puede haber nevera, claro.
Sí, perfectamente. La semana que viene tiene nevera, ¿no? El partido de la Real con el Español, ¿Real Sociedad Español?
Sí.
Y se lo podría quitar mañana, aunque sea el representante del Mundial. O sea, que eso no tiene nada que
ver. Ese tipo de jugadas, yo tenía un amigo árbitro que era gordo, de primera, te estoy diciendo. Y la seguía 30 metros y esperaba ver las reacciones. ¿Sabes? Claro, la carita del que se ha tirado, si es culpable.
Un tipo listo.
Y cuando se acercaba, habían pasado 3 segundos, pensando por el camino y ya decía lo que.
Hombre,
y
luego después hay una cosa que dices: el gol del Betis, el penalti del Betis, que le pita al Betis, lo ve penalti, correcto. Pero, hostia, es que no ve al Diborra, tío.
Sí.
Claro, es que dice.
Es que cuando se equivoca en esa jugada, cuando se equivoca ya en esa jugada, ya todo se embolica. Va todo el partido mal porque evidentemente ya sabe que se ha equivocado.
Es que a ver,
porque además cuando pitas esa jugada y te vas al descanso, o sea, ya en el banquillo alguien te dice, no porque lo vean un mensaje al descanso en el móvil, que no es el caso, porque Velasco Carballo prohíbe los móviles a él y a sus asistentes en el vestuario. Pero sí sabes perfectamente que te has equivocado porque va la gente del banquillo y te lo dice. Ya el feeling lo sabe.
También se ha equivocado otro Sevilla, porque
sí. Claro, por eso luego han venido errores, por eso ha perdonado dos expulsiones al Betis.
Por esa mala conciencia de intentar compensar y no ver, ha estado horrible. O sea, pero se ha ido
ha pitado un fuera de juego o algo, o una falta en las manos de
Amaya. Sí, era penalti. Difícil. Y el asistente ha pitado fuera de juego.
Cuando hablamos de los árbitros o de las actuaciones arbitrales, o cuando los propios protagonistas, técnicos, jugadores hablan de los árbitros, hablan de cosas bastante escandalosas, no de cosas de apreciación o de cosas que normalmente todo el mundo justificamos y decimos, hombre, es normal y tal. No, y en el caso del partido este de hoy del Betis, que han sido dos o tres o cuatro cosas bastante escandalosas.
El partido que puede haber cedido la Liga en Inglaterra, se ha comido dos penaltis en contra del City en los últimos 15 minutos
a favor del City.
Efectivamente.
O sea, perjudicando al City, quiero decir.
No, y más de una tarjeta, Paco, porque le han metido un par de viajes a un par de dios y no han sellado ni tarjeta.
Decidía la Liga.
Ya, pero en Inglaterra, Paco, no hay 6 programas por la noche. Ni Manolo, ni cosas de esas.
Ahora está Manolo.
Sobre todo los Manolos.
Lo terrible en el partido de esta mañana es que esa equivocación de Velasco Carballo provoque la expulsión de un jugador. Es que el reglamento es diabólico. O sea, tú no puedes expulsar a un... Tú te puedes equivocar en un penalti, vale. Pero eso... Que no provoque también la expulsión.
Sí, pero ese es el debate. Es que te cagas, si tú pitas penalti y tienes que hacer penalti, tienes que expulsar.
Claro, pero lo que no te puede provocar
si
el
reglamento
es expulsar a un jugador por eso.
Pues tiene razón Pedro Martín, hombre. Una cosa es que el Figuera le arranque la cabeza al que entra. Y otra cosa es que va al suelo y, chico,
claro,
es que
el penalti o no toca la pelota. Tú imagínate que hubiese sido penalti.
Pero eso ya no es culpa del árbitro.
No. Si hubiese sido penalti de verdad y que no toca la pelota, toca al jugador. Claro, no puede provocar la expulsión de un tío.
Es lo del portero. Penalti. ¿Qué mayor pena que hay con penalti? Pero le eches a un pobre hombre que sale por la pelota.
La contraria a Foto en lo de que en Inglaterra no hay. No, en Inglaterra lo que hay es la cultura de la excusa que hay aquí. Aquí sí, siempre nos excusamos en él.
Pero es que aquí este año, no sé, Paco, qué, han sido todos los equipos, ¿eh? Es que ha sido Madrid, Barça, Atlético de Madrid.
Luego, Atlético. El arbitraje será malo y los equipos llorones.
Bueno, en Inglaterra también se quejan, ¿eh? Que Ferguson se queja.
No, y luego aparte tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver. El resultado, porque el otro día en la eliminatoria del Atlético Barça, Howard Webb, árbitro mejor, árbitro de la Premier, no pita dos penaltis, pero al final el Atlético gana y termina pasando. O sea que al final tiene mucho que ver el resultado. O sea, porque si el Betis hoy le perjudican pero gana el partido, no estamos aquí hablando de no, eso.
Es que al Betis es muy difícil que gane el partido cuando se ha quedado con 10.
Ya, pero por eso te digo que aparte de eso tiene que ver mucho el resultado final.
Es una canallada del reglamento del fútbol en esa jugada. Sí. Es que no sé qué esperan a cambiarla.
Es desproporcionado. Es que,
decide un son partido en una jugada.
No, son tres castigos en una. Sí, tres castigos en uno. Porque es penalti, expulsión y no juegas el próximo partido.
Sí, pero lo que realmente decide es el partido en sí. O sea, esa acción pasa en el minuto 89 y bueno, vale. Pero es que si pasa el minuto 5, se acaba el partido.
Sí, bueno, pero esa es la regla. El árbitro, si pita penalti, lo tiene que echar.
Claro, pero lo que no puede conceder en la regla es al cargarse un partido de fútbol. Si el fútbol, la regla del fútbol es para hacer más atractivo el deporte. Y esa regla va contra el...
Nadie te lo va a discutir, Pedro.
De acuerdo.
En cualquier caso, la noche en Sevilla es bonita. Oliva, que estáis ya en plena Semana Santa.
Estamos,
¿no?
Estamos
ya,
Bueno, todavía hay cofradías por la calle, ¿eh?
Todavía, ¿no?
Por lo menos 5 hay. Está La Paz recogiéndose, La Iniesta, San Roque, La Estrella en el barrio de Triana.
Iniesta tenía que estar durmiendo ya, ¿eh?
O Cañaba alguna.
El amor, sí, hombre, la ve toda, recoger.
¿Está recogido Caña?
La recogida. La recogida de las hermandades suele ir, ¿no? Suele ser de magnífico. Madrugada.
Oye, tú ahora en la COPE tendrás pase VIP en todas, claro.
Sí, sí, pase VIP. De hecho, me quedo en casa y las veo y las escucho por la radio. Claro. Me gusta mucho escucharla por la radio.
Yo estuve el año pasado en la primera fila de la Macarena. Extraordinario.
Ah, eso es, me eso es espectacular. Todo,
magnífico.
Sí, sí. Pero hay que currar. Esta semana es para magnífico. Currar. Sí, de lunes a domingo, sí, señor.
Y esta noche de madrugada no hay procesiones.
Sí, sí, sí. Bueno, hay algunas que no madrugada, porque la madrugada
no, pero digo, no salen ahora a las 2 de la mañana.
No.
Las cansan. Eso solo en Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Cómo es?
Bueno, no, eso salen todos los años, todos los días de todos los años. Esos que tú hablas, Joseba, son los que salen todos los días de todos los años.
Pero estamos hablando de otras cosas.
Pero son otras procesiones.
Esto es vuestra mente perversa.
Vuestra apreciación.
Mi pregunta es clara y transparente.
No, hoy, por ejemplo, hay cofradías como El Amor, que se recoge a las 3 y media de la madrugada, a las 2 y media se recoge La Amargura,
más tarde.
A las 3 menos cuarto La Estrella, o sea que todavía hay...
¿Y Montserrat? ¿Cuándo sale Montserrat?
Montserrat alegría.
El jueves sale Montserrat, ¿sí?
O sea, se recoge antes La Amargura que El Amor.
Efectivamente.
Sí. Normalmente.
Porque El Amor prevalece sobre todo lo demás.
Efectivamente.
Sí. Montserrat en Sevilla, precioso.
El primero que se recoge es Manolo Lama Jiménez, ese es el primero.
No, ese no se recoge.
El hombre del tiempo.
Se esconde.
¿Sigue El Hombre del Tiempo por Cabra?
No, ya allí, está nominado.
Nominado allí, ¿no?
Manolito y Sobaras.
¿Cómo se llama? Mariano Medina y cómo se llama el
Mariano
otro.
Medina.
Maldonado.
Maldonado.
Y Montes de Oca y Paco
Montes de Oca.
Ahora, como van en Madrid, a ver qué presentamos nosotros.
El mítico fue Mariano Medina fue el que se cortó el bigote.
Hay una carta para ti, Palomar.
Le he mandado un mensaje a las 12:30 que le he puesto a la mate. Estamos dando hasta en el cielo la
voz. Sí, preocupado está preocupado.
Y no me ha contestado. Hombre, es que está... Es que de verdad...
Preocupado.
Estará concentrado con la procesión.
Sí.
Efectivamente.
En fin. Adiós, Oliva, ¿eh?
¿Qué más cosas?
La mañana, ¿eh? Cuidado.
Tú también. Pregunta, Ricardo, para Paco González. ¿Te parece Velasco Carballo? Mira, ¿te parece Velasco Carballo el mejor árbitro que nos puede representar en el Mundial?
Tengo que decir que sí, dice Fouto. No, a mí no, ¿eh?
¿Eh? A ti no. ¿Quién es el que más te gusta?
La escuela valenciana me gusta en general. Lo que pasa es que Mateu este año me está haciendo un churrillo. Y hasta Bilbao me parecía Aiza el mejor. Pero la que lió en Bilbao, no tengo un favorito ahora, ¿eh? Ni me
y
gusta.
Los siguientes partidos también.
Ni me gusta un Diano como me gustó sus dos primeras temporadas, no sé. Velasco, ¿a ti te parece Velasco?
Mateu. A mí me parece el mejor.
Pues que vaya.
A mí Mateu.
Hay una, pero si me permitís, hay un...
No tengo una mente tan perversa como para hacer clasificaciones de árbitros. Es que
en la clasificación arbitral, Mateu es el quinto.
Yo te lo voy a aclarar. Pita Mateu el miércoles, ¿no?
Sí.
Si pita como debe de pitar, demostrará que es el mejor.
Sí, personalidad es el que mejor maneja los partidos.
Y tú sabes a lo que me refiero, si pide
como que se equivoca, claro, como todos.
Pero que pide algo.
Robando, ¿no?
No, pero... Si hace lo que tiene que hacer, y pronto...
El Madrid campeón, ¿no?
Es el mejor. Por favor, ¿pero qué es esto? O sea, por ejemplo, hay una cosa con Mascherano, que el que cuando Mascherano empuje el árbitro que le pite un penalti, ese es el mejor. ¿Pues no lo pita nadie? ¡Kikir!
Esta tarde decíamos que Kakir este del turco.
Kakir.
Sí.
El bueno, Risoli el italiano. Yo, estos dos, ¿y quién era el otro? Hay otro tío por ahí que siempre que les he visto, pitan bien. Tienen suerte y pitan
Provenza,
bien.
Provenza, el portugués,
no,
también.
No era Provenza.
No, y Escomina, el del otro.
Escomina.
Pero en Escomina. Champions no los cambian nunca tampoco, ¿eh? Ahí no hay congelador, ni no. Nevera, ni
no,
hay nada.
Para... No, sí, sí, sí.
Sí, hay, ¿eh? Bueno.
De hecho, por ejemplo, Obrevo, después de sí. aquel partido...
¡Obrevo!
Desapareció del arbitraje
de UEFA. Sería mucho...
Perdona.
No, pero quiero decir que si tú... O sea, lo que ellos permiten es que un árbitro pueda tener algún error, porque es normal.
Claro, pero que te
pero lo que no puedes hacer es un arbitraje calamitoso.
Y al árbitro del Málaga del año pasado también, ¿eh? Se lo cambiaron, sí, se lo bajaron, sí, sí, del grupo.
Hay árbitros que están pitando partidos de Liga de Campeones y en el siguiente va a la UEFA.
Te digo una cosa.
Se acabó.
Tiene la Liga de Guantánamo.
Claro, si hubiera sentido el humor en el fútbol español, que no hay, y puesto que no nos ponemos de acuerdo quién es el mejor, el miércoles pitaba Obrevo.
Por cierto, Velasco Carballo favorito para pitar la final de Champions si no llega
Obrevo
ningún,
a Valencia.
Si no llega ningún español, ¿eh?
Pues entonces no va a pitar.
Creo que va el delegado del Barça.
Lorenzo para Roberto Palomar. Cuando ves jugar al Barça, ¿lo reconoces?
No. Me parece un sucedáneo. Me parece una imitación, como si fuera...
Como comparar Angula con Gula, ¿no?
Sí, una cosa de esas. Como cuando vas a ver a un grupo que imita Queen, pero no son Queen, son los dobles. Pues,
tributo
Queen.
A, ¿no?
Grupo de, exactamente, un grupo tributo. Sí.
Tributo Queen.
Francisco para Emilio. ¿Podrías decir los nombres de los jugadores del Barça que a tu juicio saldrán este verano del club?
¿Que a mi juicio? Sí. Oh, yo creo que para el juicio de todo el mundo, supongo que... Pues si pueden, eso que decía Miguel, que si se los pueden sacar de encima, pues son, supongo, Alves... si hay algún, si hace un buen mundial y hay una buena oferta, Alexis, supongo, Tello, Cuenca, no sé, supongo que
algunos. La verdad es que la culpa de todo es de Cuenca, ¿eh?
Sí, y de Tello.
No, no, me han dicho.
Tello está fatal.
Sí, que sí, que te entiendo.
Ah, bueno, si no, no contesto.
Ah, el Barça va a dar la baja a Tello, ¿en serio?
Sí, qué respetuoso es.
Hombre, intentar no hacer es porque vuelve de lo feo. O sea,
¿no os dais cuenta cómo os deja hablar sin interrumperos, Antonio?
Sí, sobre todo cuando no está.
Desde las 12:30.
Alejandro para Tomás, ¿no te parece significativo que el Barça haya perdido estos dos últimos partidos en los que no le han pitado ningún penalti?
Caramba. Eso se lo ha hecho el solo. Esa pregunta se la ha hecho el solo.
Caramba.
No había caído en eso. ¿Qué decir? ¿Qué estás perdiendo influencia?
Alejandro, te la pregunto.
¡Obrevo! Alejandro Guas. Oye, no, es que había una cosa tremenda. Es que la historia del fútbol, 4 partidos, 5 penaltis a favor. Martín, no había pasado.
Pero era
no con Franco, bueno, con Primo de Rivera.
Se lo pitaron en un partido.
¿Cómo?
A Valladolid pitaron 4 en un partido a favor.
Sí, claro, pobre Valladolid.
Pobre Oviedo, ¿no?
Pobre Oviedo. Y pobre Oviedo. Y el Valladolid que le tienen 2 semanas sin jugar.
¿No fue Japón-Sevilla el que pitó el partido?
Sí, Japón-Sevilla. Sí, sí, sí.
Que hoy Japón-Sevilla ya a mi barrio, a San Andreu.
Como en Lugo, una línea de alza. Japón-Sevilla.
Japón-Sevilla cada vez que iba a Donosti. Montaba unos pollos, pero todos los partidos eran pollos.
Vamos, sin dudarlo, que fue el árbitro aquel de la mano de Henry en Francia y Irlanda.
Ah, sí.
Martin Hanson.
Martin Hanson cayó.
Desapareció.
Bueno,
o sea, que los árbitros, cuando cometen algún error muy importante, lo pagan.
Para acabar con Alejandro, el miércoles se restablecerá el equilibrio.
El orden. Sí. Juanjo para David Albelda, ¿te hubiera gustado tener de entrenador al Cholo?
Sí. Hombre, por lo que veo en el campo, sí.
Carlos para Juanma, soy 4 veces mayor que mi primo. Dentro de 20 años seré 2 veces mayor que él. ¿Qué edad tenemos cada uno? Vaya ahora para hacer este.
Qué barbaridad.
A ver, soy 4 veces mayor que mi primo. Dentro de 20 años seré 2 veces mayor que él. ¿Qué edad tenemos cada uno?
Mira, tío. O sea,
1,5.
La sandía fantasma.
1,5 y el otro 20.
1,5 y el otro 20.
¿De que sí? ¿De por decir algo?
No, pues sí, está bien, ¿no? 5 por 4, sí, 20, no, sí.
Y me llevo uno.
Digo yo.
Si somos de matemáticas.
No, dentro de 20 años el que tiene 5 tendrá 25. Claro. Que tiene 20, tendrá 40, no es...
No, oye, perdóname, no podemos empezar el programa con Antoñito y terminarlo con las cuentas, de verdad, en serio.
Toño, o sea, para Broti, pon nota
a
de...
A ver.
Del 1 al 10 a estas afirmaciones de entrenadores. Del 1 al 10, Broti, vamos partido a partido, no hicimos nada, Cholo Simeone. Del 1 al 10...
4.
Si el Barça no pasa a semifinales es un fracaso. Tata Martino, del 1 al 10...
10.
Y aquí el que la tiene más grande soy yo, Paco Gémez. Del 1 al 10...
24.
Y Rubén, para Miguel Rico, ¿quién avisa a los gallos del cambio de hora?
Ellos cantan siempre la misma. Los que cambiamos de hora somos nosotros.
Claro. El gallo no falla.
El gallo canta con el sol, claro.
Eso es como... Somos nosotros los que cambiamos de opinión. No Manolo Lama Jiménez, ni...
Montes de Oca.
Ni Montes de Oca.
Bueno, hay un madridista enfadado. Dice que le tratamos como el tercer equipo. 5 minutos de tertulia y listo. Y es el único que puede ganar los 3 títulos, nos dice Dani. El Madrid es un proyecto de futuro.
Sobre todo, no es cosa de hoy, es cosa de los últimos años.
El Madrid es un equipo...
Sí, maltratado por los medios. Poco protagonismo en los medios, es cierto.
El Madrid es un proyecto de futuro. El año que viene va a estallar con Isco, Illarra, Carvajal, Morata y Gesé, nos dice otro oyente. El Madrid tiene que mejorar sin balón y morder arriba en bloque. No recular y dejar dominarse al Barça y solo en contra, nos dice otro oyente. Messi se siente excitado al ver algo blanco corriendo. Lo que no has hecho durante 30 partidos no lo reclames durante las últimas 5 jornadas sobre el Betis. Y hay una pregunta para Guas. Guas, si el Atleti gana la Liga, ¿beberías champán sobre los pectorales de Petón?
Por supuesto. Se lo recogería en el escotín.
Pero si no tiene ni forma.
Oh, sí, Petoncín. Pero imagínate ese hombre.
En vez del escotín, querías decir en el esternón, ¿no?
Ese hombre campeón de Liga. Y no te digo de Europa. Te imagino que debe ser eso.
¿Petón?
Bañarlo allí, meterlo en una bañera y bañarlo de arriba abajo.
¿A Petón?
Sí. ¿Vendrás conmigo, Juanma?
Una bañera, con que sea una mini bañera, ya está...
Sí, el Tajo, en Lisboa, en el Tajo.
En el Tajo.
En el Tajo,
Lisboa,
Si gana el Atlético de Madrid al Bayern la final de la Copa Europa, la vida de Petón dejará de tener sentido.
No, yo creo que desaparecerá. No lo veremos más.
Bueno, perdón, la vida de muchos de nosotros.
El Atlético campeón de Europa, Ya que es un hombre que grita ahí al fondo.
Sí,
y todo.
Sí, sí. No, no,
la si gente, quieres, solo pensarlo...
Es el espíritu del petón.
Sí, es el espíritu que vuelve, está volando por aquí.
Señores, feliz semana, aunque hablaremos casi todos, menos los que se van de vacaciones el miércoles, ¿eh? Después de la final de la
Copa. ¿Qué dice el gallo?
Sí.
Bueno, bueno. Oye, el martes también me puedes llamar, ¿eh?
También serás llamado, Emilio. No te... vale, y mañana ya veremos. Vale. Ya veremos.
A mí le gusta sobre la una.
El oyente del gallo.
No, a mí lo que me gusta es que me den 25 minutos antes. Eso es lo que más me gusta.
Y estar ahí conectadito para que oigas, para que ya entres en el programa caliente.
Os quiero mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós a todos.
Oye, adiós.
Oye, Joseba, Joseba.
No, Tomás, di Tomás, ¿qué quieres?
No, que había unos versos de don Camilo que eran maravillosos, hablando del gallo, que decía: del gallo quisiera el canto y del burro el instrumento para metérselo todo dentro en el día de su santo. Y continuaba don Camilo de una cosa maravillosa, iría Flavia, Padrón, las chovas, Castaño, ¡tú una locura!
Joseba, feliz de vacaciones, Juanma, ¿eh?
¿Joseba?
Dice.
¿Joseba? Sí. Enhorabuena por el programa.
Feliz vacaciones, Juanma. Gracias. Solo nos queda por repasar un partido de la jornada de hoy, y es que el que se ha jugado en Mestalla, la victoria del Valencia 2-1 sobre el Elche, así que cierra una gran semana el Valencia, ¿verdad, Rafa Villarejo? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, se trataba de eso precisamente, de saber quién iba a administrar mejor la resaca del 5-0 ante el Basilea, la clasificación para las semifinales del Valencia, si iba a ser el equipo de Pizzi en plan subidón para ganar, hacía tres jornadas en Liga que no ganaba el conjunto del Valencia, o si el Elche se iba a aprovechar precisamente de esa resaca, de ese desgaste físico y de las rotaciones obligadas que ha tenido que hacer el Valencia. Ha marcado Piatti, ha empatado Corominas antes del descanso, y para mí hay una jugada clave en el partido. Justo la jugada y los futbolistas se fueron al vestuario, la última de la primera parte, Carlos Sánchez, el colombiano, en la misma línea de gol, todavía hasta ahora debe estar pensando cómo lo hizo, la envió por encima del travesaño cuando solo tenía que empujarla, hubiese sido el 1-2, y yo creo que clave fue, luego marcó Parejo, ha fallado un penalti el Elche, o lo ha parado Guaita, como queramos cogerlo, el lanzamiento de Damián Suárez, y lo cierto es que suma el Valencia 3 puntos, aunque sigue fiándolo todo a la Europa League y piensa en las semifinales, y el Elche pues se le presenta una semana de calvario, podríamos decirlo así, porque después de Mestalla, el viernes visita nada más y nada menos que el Calderón ante el Atlético de Madrid.
El viernes a las 8:30 p.m. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Y mañana, para cerrar la jornada 33, trigésimo tercera jornada de Liga, como no, en San Mamés, Athletic Málaga, a 10:00 p.m. Partido vital para las aspiraciones de Champions de los Leones. José Ángel Peña, novedades, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, Joseba. Pues sí, porque como bien dices, el Athletic vuelve a sentir el aliento del Sevilla en su cogote y otra vez está obligado a ganar. Valverde no va a poder contar mañana con un Mikel Rico, que se une a la amplia nómina de lesionados que tiene el equipo bilbaíno, pero por el contrario, recupera a Laporte tras cumplir un partido de sanción. En la convocatoria, la principal sorpresa es la presencia del joven centrocampista Unai López, mientras que en el 11 Iraola y Morán podrían ser las novedades. En el bando malacitano se caen de la convocatoria Jesús Gámez, Samuel y Kameni lesionados y Flavio por sanción. En su lugar han viajado hasta Bilbao Wellington, Paulowski y los jugadores del filial Aaron Yales Portillo. El partido será dirigido por el colegiado castellano-leonés González González.
Hasta mañana, José Ángel.
Hasta mañana, Agur.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Habéis visto los resultados del informe PISA?
En diciembre nos habían suspendido en mates y en lengua. Ahora, en resolución de problemas cotidianos.
El 30% tiene dificultades para, por ejemplo, programar una aspiradora, un MP3, calcular distancias en un mapa, buscar...
Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días.
Elena, tiene 15 años. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Natalia, he invitado a José Luis García Garrido, que es catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED.
José Luis, muy buenas tardes.
La noticia, cómo te afecta y sus protagonistas. COPE.
Hablamos del famoso informe PISA.
COPE. Estar informado. ¿Necesitas poner tu coche a punto? Ahora en MotorTown tienes un 70% de descuento en la segunda unidad de neumáticos Goodyear o Dunlop de turismo, furgoneta o 4x4.
Aprovecha, por tu seguridad cambia tus neumáticos y financia tu compra si lo prefieres.
En nuestros centros MotorTown de Hipercor y El Corte Inglés.
Consulta condiciones de financiación en tienda.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
He llegado a la línea de salida, tenía muchos mosquitos en la visera, nunca lo hago, pero esta vez pues he decidido quitar el tiro para ver mejor y eso me ha despistado completamente, no estaba pensando lo que tenía que pensar y ha sido un error garrafal, un error muy grande, ¿no? Pido disculpas al equipo porque esta vez hemos perdido por mi culpa he perdido una oportunidad de terminar quizá en el podio, o no, por lo menos en cuarta, quinta posición. Por mi parte no estoy con la confianza que he tenido pasado, la moto todavía no la siento bien, no podía ir rápido con ella y tenemos que trabajar para ser competitivo.
Y es que se ha adelantado además con muchísima antelación Jorge Lorenzo en la salida de la carrera de MotoGP y eso le ha costado, le ha condenado, porque a partir de ahí ha tenido que hacer una parada en boxes y ha terminado décimo. Pero la segunda prueba del Mundial de Motos, el Gran Premio de las Américas en Austin, supone un muy buen balance para los nuestros. Ha ganado Marc Márquez en MotoGP, Maverick Viñales en Moto2 y Miller, el australiano, ha ganado en Moto3. Márquez, Tito Rabat y Jack Miller encabezan las tres clasificaciones ahora mismo. Borja González, enviado especial, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por partes, el dominio de Marc Márquez en la categoría reina tiene pinta de que va a ser insultante, ¿eh?
Sí, creo que desde el año 1995 no teníamos un líder con dos victorias y dos poles. Creo que fue Mick Doohan. En aquella época en la que el australiano arrasaba por completo, ya se preveía antes de llegar aquí que iba a ser el gran dominador del Gran Premio, lo confirmó desde el primer entrenamiento y lo ha ratificado en una carrera que ha sido en lo que es la parte de la pelea para la victoria aburridísima, porque ha llegado con 5 segundos de ventaja sin ningún problema. Dani Pedrosa no le ha plantado cara en ningún momento, prácticamente no le ha tenido a tiro ni en la primera vuelta, así que paseo militar para Márquez, que se va muy tranquilo con lo que ha pasado aquí y más pues con el resultado del protagonista que hemos escuchado al principio, Jorge Lorenzo, con ese error garrafal en la salida, sumado al error que cometió en la carrera de Qatar, le deja con solo 6 puntos en la general, con 2 carreras disputadas y 44 puntos de desventaja con Márquez, que como dices tú además es que se le ve tan sobrado que es muy difícil hoy por hoy ver que pueda hacerle plantarle cara a alguien, ni siquiera Jorge Lorenzo, aunque esté en su mejor momento.
En Moto2 tiene pinta de que la lucha va a ser bonita, primer round para Tito Rabat, el de hoy para Viñales, entre los dos va a estar la cosa, ¿no? Puede estar entre los dos.
Pues mira, me preguntaron al principio, antes de que empezara la temporada, que quién era el favorito. Creo que el favorito para ganar el Mundial sigue siendo Rabat. Hay pilotos con cierta experiencia que estarán ahí, Calio, Luthi. Debía estar algún español más ahí y saqué el nombre de Viñales porque me da la sensación de que él tiene tanto talento que es capaz de hacer estas cosas, de quemar etapas más rápido que nadie. Cuando debutó en el Mundial, en 125, en su tercera carrera ya había ganado. Y ahora ha hecho lo que no ha hecho nadie, lo que no ha hecho ni Jorge Lorenzo, ni Marc Márquez, ni Valentino Rossi, ni nadie, que es ganar en la segunda carrera y como lo ha hecho además aquí, con una carrera muy inteligente, sabiendo controlar cuando tocaba al principio, atacando en los metros finales, que eso es bastante complicado y abriendo un hueco importante. Ha tenido otros problemas de embrague, Rabat probablemente más que nadie, pero Tito ha sido capaz también de conseguir un buen segundo puesto y lo que tú dices, ahora mismo nos hemos encontrado con un Mundial pues que es igual de emocionante que siempre, pero muy abierto, con dos españoles al frente, uno con experiencia como Rabat y uno recién llegado y con un talento inmenso como Viñales, que yo creo que sí que pueden ser los dos grandes protagonistas de 2014.
Y en Moto3 empieza muy fuerte el australiano Miller, 2-2, a ver cómo se le hace frente a esto.
Sí, teóricamente, bueno, la sonda de Márquez y de Rins tendrían que ser sus rivales, de hecho son los dos grandes favoritos al título, digo son porque no les vamos a quitar la vitola todavía, falta mucho Mundial, Honda apretará, este es un circuito que se ha dado muy bien a la KTM, pero bueno, Miller es muy buen piloto, es muy bueno, siempre lo digo, que haya un piloto extranjero pegando fuerte porque eso genera más interés, la pelea es más emocionante, hay un malo, entre comillas, es un gran piloto Miller, tiene una buena moto, el mejor de los nuestros hoy, igual que, no igual que el otro día, pero en Qatar, pero el que está siendo más sólido es sorprendentemente Fred Márquez, que es el más viejo de la categoría, con los 27 años tope para competir en ella. Y bueno, pues habrá que ver de qué son capaces Rins y Márquez. Márquez ha cometido hoy un error y Rins va sumando puntitos a la espera de encontrar su momento, pero bueno, de momento sí, hay que ponerle a hay que darle el mérito que tiene a Miller y esperar un poquito a ver qué va pasando a lo largo del año, porque todavía estamos en la segunda carrera y falta muchísimo, muchísimo campeonato para ver cómo termina este Mundial.
¿La próxima cuándo es y dónde?
Pues nos vamos a Argentina, hace muchísimos años que no vamos, un circuito que no se conoce, sí, Termas de Río Hondo, el día 27. Hay muchas incógnitas porque está bastante lejos de Buenos Aires, hay que cambiar de aeropuerto, no sabemos muy bien cómo son las infraestructuras del circuito, sabemos que es bonito. Tema hoteles y demás habrá que verlo, así que vamos un poquito todos, en fin, un poco ahí con la duda de saber cómo va a ser ese gran premio, pero bueno, interesante porque hace también mucho tiempo que no visitábamos Sudamérica, desde que desapareció Brasil en 2004, así que, bueno, pues una novedad, y será interesante también porque nadie conoce el circuito, con lo cual, bueno, pues todos partirán de cero, y ahí no va a haber favoritos en el sentido de motos con información, etcétera, sino que llegarán todos con la hoja en blanco.
Ya nos contarás dentro de 15 días. Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, y ahora para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
...27 jornadas llevamos en la Liga CB y Liga Endesa... ...quedan 7 para terminar la fase regular y todo sigue igual... ...el Madrid ha ganado en Madrid a domicilio al Estudiantes... ...Juventud ha ganado a CAI, Guipúzcoa ha ganado a Tenerife... ...Valencia a Fuenlabrada y Unicaja a Bilbao... ...hola profe Paniagua, muy buenas...
Hola, buenas noches Joseba...
...el salmo responsorial de los domingos, el Madrid ha ganado, va a 27...
...27, sí señor, y el salmo responsorial continúa diciendo... ...a 7 de la temporada perfecta, que nos parecía un imposible... ...cuando empezaron a ganar, pero que ahora cada vez que se acerca... ...el final de la temporada regular... pues lo vemos más factible. Hablamos de la temporada perfecta en cuanto a victorias derrotas en la temporada regular. Evidentemente ahora el Tourmalet, el Obisque y todos esos puertos de categoría empiezan ahora y empiezan tan temprano como que esta semana que ya acaba de empezar ya tiene el Real Madrid un compromiso en Euroliga frente al Olympiacos, nada menos. Así que, bueno, es verdad que está haciendo una gran campaña. Yo tengo mucha fe en que el Madrid y el Barcelona van a poder superar sus respectivos playoffs y meterse en la Final Four, pero efectivamente de nada sirve el 27-0 o incluso el 34-0 si al final caes en la Euroliga, y ya no te digo nada si por alguna desgracia caes en los playoffs de la Liga Endesa CB.
Sí, señor, y se complicó la vida el Madrid perdiendo en Kaunas, ¿eh?
Un poquito, sí, pero bueno, yo creo que el Real Madrid tiene capacidad suficiente para ganar todo lo que se le ponga por delante. Es verdad que hubiera sido a priori, porque luego nunca se sabe, un poquito más fácil el camino contrario, es decir, haber ganado y haber empezado jugando contra Panathinaikos, que tampoco es ninguna hermanita de la querida, pero sí que me da la impresión de que este camino es un poco más difícil, vamos, bastante más difícil a priori, pero también es verdad que todos tenemos un poco el resquemor en relación a Olympiacos, hablo ahora de la Euroliga, por supuesto, porque el año pasado en la Final Four pues hubo esa remontada con ese Spanoulis en estado excelso, que lo sigue estando, por cierto, porque el otro día se cascó un triple en el derbi contra Panathinaikos, extraordinario, pero bueno, afortunadamente el Real Madrid demuestra que tiene un equipazo y que está dispuesto a encarar estos dos grandes puertos que le quedan de montaña en esta campaña, yo creo que con muchísima potencia y con una plantilla que hoy ha demostrado ser muy amplia otra vez.
Profe, Laboral, La Peña y Cajasol se van a matar por un puesto en los playoffs, ¿eh?
Sí, no, y además se van a matar bien porque son tres equipos que merecerían estar en los playoffs. La lástima es que me temo que solamente van a poder pasar dos. Pero están jugando sobre todo el Fiat Juventud, que hoy ha hecho un partidazo frente al CAI Zaragoza, que recuerdas que la semana pasada le ganó, y le ganó bien además al Fútbol Club Barcelona,
sí.
Un gran partido. El Cajasol también ayer hizo un excelente partido frente al Gran Canaria. Hay que ver jugar al Cajasol, porque cuando juegan con desparpajo, como hicieron frente al Gran Canaria, cuando juegan sueltos, tienen jugadores de mucho talento, y ya te digo que dentro de 3 o 4 años, como mucho, algún día diremos, vaya equipo tenía el Cajasol en la temporada 2013-2014, y fíjate dónde están los chavales buenos estos que tenía, que estarán seguramente jugando en los grandes de Europa, si no en la NBA. Tiene dos o tres chicos extraordinarios y hay que verlo. Y el Laboral Cucha pues tiene también muy buena plantilla, está siendo un año muy complicado, como hemos hablado muchas veces, pero es un equipo muy competitivo, muy bien dirigido también por Sergio Scariolo, con jugadores de una calidad extraordinaria liderados por Nocioni. Yo creo que va a ser una batalla muy bonita por el séptimo y octavo lugar, quedando eso sí uno fuera. Y por abajo pues está clarísimo lo de sí, Valladolid.
Y Manresa cada vez también, ¿no?
Y el Manresa cada vez pinta más de rojo, que es como pinta la página oficial de la ACB, si no me equivoco. Pinta más rojo el panorama del Manresa, que está ya a dos victorias de la raya que marca el teórico descenso, porque luego ya veremos a ver quién
sí,
sube.
En
principio este año ya
¿no?
te comenté cuando subió la Andorra, que ya ha subido hace unas semanas.
Que parecía que sí, ¿no?
Parece que estos sí, parece que estos pueden subir, con lo cual ahí hay que intentar ser penúltimo como sea, a expensas de que bueno el segundo equipo que venga de los playoffs de la LEB, de lo que sería la segunda división en baloncesto, pues pueda pagar ese tremendo canon más todo lo que tiene que poner en cuanto a pasta, que es muchísimo dinero.
¿El jugador de la jornada quién ha sido?
No es frecuente que lo veamos, porque en lugar de ser un gran jugador él y un jugador que acapara estadísticas, hace mejores a sus compañeros, pero hoy le vamos a dar el título de MVP de la jornada, y muy merecidamente, a Sergio Rodríguez, porque ha conseguido 28 de valoración, la más alta de la jornada, con 14 puntos, 7 asistencias, y también se ha permitido coger 3 rebotes. Así que en una temporada magnífica, una temporada donde está jugando ya a un nivel estratosférico, Sergio Rodríguez se merece para nosotros el MVP de la jornada en la Liga CB.
En la NBA tenemos el Sacramento, Minnesota y el Lakers Memphis a eso de las 3 de la madrugada, y creo que ya con la despedida de Pau, al menos por esta temporada definitiva,
sí,
¿no? y oficial.
Sí, te acuerdas que la semana pasada sí, comentábamos sí, que ya off the record nos habían dicho que seguramente ya no jugaría más, y efectivamente todo parece indicar que Pau Gasol jugó el otro día su último partido con la camiseta de los Lakers esta temporada, y puede que todas las temporadas que le quedan de vida, ¿no? en la NBA, porque no es imposible, es más, yo creo que es bastante factible que los Lakers y él no puedan llegar a un acuerdo. Yo creo que hay un principio de entendimiento, es decir, a los Lakers les gustaría contar con Pau, a Pau le gustaría seguir en los Lakers, más que nada por seguir en Los Ángeles más que en los Lakers, pero eso sí, primero con una rebaja sustancial de dinero, y solo en un escenario que contemplaría el que no podría haber un gran fichaje para la temporada 2014-2015 por parte de los Lakers, que sí podrían tener, si liberan a Pau Gasol, bastante dinero para captar a un agente libre. Pero parece, o sea, la noticia ya es confirmada, lo decíamos aquí la semana pasada, que Pau Gasol ya no va a volver a jugar, le quedan 3 partidos de todas maneras, para acabar una de las peores temporadas, por no decir la peor temporada, bueno, es la peor temporada
de los
desde
Lakers,
que los Lakers
claro,
están
claro.
en Los Ángeles, y ahora ya a punto también de ser la peor temporada desde que los Lakers están en la NBA, porque anteriormente, como sabes, estaban en Minneapolis, eran los Minneapolis Lakers. Y eso además coincide, y eso hace siempre mucho daño, con el hecho de que los Clippers se aprestan a vivir su mejor temporada en cuanto a victorias-derrotas. Es decir, la desgracia de los Lakers es la victoria de los Clippers, que rara vez se han encontrado en una igual, pero en los últimos años la verdad es que los Clippers están muy bien y están incluso captando clientela de donde antes había ese tipo de aficionado que no es irreductible, que puede cambiar dependiendo un poco de cómo vaya el viento, pues me decían el otro día que han captado como 1.200 teóricos aficionados de los Lakers, que digamos se han cambiado de chaqueta y nunca mejor dicho, y se han pasado al enemigo.
Caray.
Al enemigo local, se entiende.
Qué poca fidelidad hay en el mundo del baloncesto.
Pues sí, desde luego. Y luego, pues congratularnos ya para terminar de que José Calderón con sus Dallas Mavericks ya es matemáticamente equipo de playoff. La octava plaza también puede ser para un equipo con jugador español, que es Marc Gasol. Se la van a jugar con Phoenix, y yo tengo fe en que podamos ver a los dos, más Ibaka, en los playoffs de la NBA. Y por supuesto también, si su entrenador le pone a jugar minutos, pues los Portland Trail Blazers de Víctor Claver también están clasificados para los playoffs. Así que menos los Lakers, todos. Acabamos antes.
Vaya. Profe, un placer, muchas gracias.
Igualmente,
hasta
un placer.
Mañana, chao.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La Copa se decide en COPE.
Qué bonito. Cuenta atrás, 5 minutos, el partidazo en tiempo de juego.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Esto sí que ya es un espectáculo, esto ya sí que tiene el colorido habitual de un Barça-Real Madrid.
Madrid y Barça buscan el primer título del año en tiempo de juego. Este miércoles, desde las 8:30, la narración de Manolo Lama y Manolo Oliveros. Los comentarios de Sanchís, Vaquero, Minguella y Poli Rincón.
Suerte para el Madrid, suerte para el Barça.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, Jesús, bueno, muy buenas.
Hola, Joseba.
¿Qué nos queda por contar?
Bueno, vamos a hablar de la segunda división. Hoy ha finalizado la jornada 34. Los resultados han sido Deportivo 2, Recreativo 0, Jaén 0, Barcelona B 3, Córdoba 3, Alcorcón 1, Murcia 3, Lugo 1, Eibar 1, Tenerife 2, Alavés 2, Castilla 2 y Ponferradina 2, Mallorca 0. En la clasificación, el líder es el Depor con 60 puntos y segundo es el Eibar con 55. Jugará en el pleo por el ascenso, Las Palmas con 54 puntos, el Recreativo y el Tenerife, ambos con 51, y el Murcia con 50. Y por la zona baja perderían la categoría el Castilla y el Jaén, los dos con 40 puntos, el Girona con 37 y colistas el Alavés con 35 puntos. Ha habido quiniela y han aparecido 18 acertantes del pleno al 15, que con un acumulado de 14 van a cobrar 47.226 euros. De 14 hay 45 acertantes que cobrarán 15.492 euros, los de 13 percibirán 238, los de 12 15,82, los de 11, 2,34 y esta semana se quedan sin cobrar los de 10. Y hablamos, como todos los domingos, de fútbol internacional. Repasamos lo mejor de la jornada con Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Jesús, Joseba, buenas noches.
Hola, hola.
Hola, Fouto. El partido de la jornada en la Premier, Liverpool 3, Manchester City 2, ha sido espectacular. Se adelantó Liverpool 2-0, después ha empatado el City 2-2 con protagonismo de Silva y acabó ganando el Liverpool 3-2. El Liverpool le saca 2 puntos al Chelsea, el rival del Atleti en la Champions, al que recibe en 15 días, después de que el Chelsea le ganara un partido muy feo 0-1 al Swansea, y el Liverpool le saca 7 puntos al City, que tiene 2 partidos menos. Preciosa la Premier. La derrota del Bayern, noticia también, rival del Real Madrid en la Champions, 0-3 con el Dortmund, aunque el Bayern ya es campeón. En Italia, hat-trick de Higuaín con el Nápoles, que le ha ganado 3-5 al Hellas Verona. Y la Juve, que es el líder, juega mañana en campo del Udine, en campo del Udinese, con, en Udine.
Como su nombre indica, ¿no?
En Udine contra Udinese.
Ahí.
Ahora sí.
Ya está.
Y DC Fútbol mañana a partir de las 8 de la tarde.
Precioso programa, ¿eh? Como dice Evangelio, precioso programa.
Con Azpilicueta, jugador del Chelsea.
¡Ostras! Que muy bien, estupendo.
Sí, señor.
No nos lo perdemos, como todos los lunes. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Mañana.
En fútbol femenino, el Barça se ha proclamado por tercer año consecutivo campeón de Liga. Hoy han ganado en Madrid a 3 jornadas del final al Atlético Féminas por 0-3. Así que las del Barça campeonas de Liga. Y en tenis hemos tenido victorias españolas en 2 torneos, en el de Houston y el de Casablanca, que nos lo cuenta Angelito García. Hola, Angelito, muy buenas.
Muy buenas, chicos. La verdad que las 2 victorias estaban aseguradas porque los 4 finalistas eran españoles y en Casablanca se lo ha llevado Guillermo García López ante Marcel Granollers y en Houston la victoria ha sido para Fernando Verdasco ante Nico Almagro. Hay un dato, 17 dobletes, es decir, 17 veces 2 tenistas del mismo país han ganado un título en este siglo XXI, un título ATP, y de las 17, 10 han sido españoles, ninguno Rafa Nadal. Eso para los que piensan que más allá de Nadal no hay tenis en España. Hoy el turno y los que han empleado esa lista son Guillermo García López y Fernando Verdasco.
Gracias, Ángel. En boxeo, el filipino Manny Pacquiao ha recuperado su corona del peso welter tras vencer ayer en el MGA de Las Vegas al actual campeón, que era el americano Timothy Bradley. Y en ciclismo, el holandés Nicky Terpstra, del Omega, ha sido el vencedor de la Paris-Roubaix. Y terminamos con el marca de mañana, Manaclocha.
Y en portada, Diego Costa, tras el porrazo que se ha dado con el poste en Getafe, líder de hierro, arrollador inexpugnable con el Atleti, el Cholo y Costa, no pueden ni los porrazos.
Un poquito del nuevo trabajo de Nolasco, que nos lo recomienda el amigo Tony Douglas.
Bueno.
Nuevos atardeceres, volveré, que hay que promocionar también absolutamente todo. Y si lo promociona también un jugador que nos escucha desde Nápoles, pues también. Ha sido un día muy ajetrado para Leo Batista o KKKK en el Twitter, que yo creo que ya no va a haber más KKK, Joseba.
No.
No creo que esté la cosa para bromas. Llegué a casa, me eché un rato en la cama, acabo de conectarme al Twitter, mi madre está viva y muy bien. No sé quién ha dicho que estaba muerta, pero aún así, muchas gracias a todos los béticos y los atléticos. Os quiero, besos. Y ya que estamos, para dejar claro, quiero al Rayo siempre. He querido al Rayo, Felipe Miñambres, Paco, Juan Pedro, afición y casi todos los de allí. Pero desde que me fui, solo he leído y escuchado insultos. No sé por qué, una lástima. Y luego ya después de todo esto, dejo el Twitter, gracias. Twitter off.
Vaya. Pues espero echaremos que, de menos, pero bueno, a ver si...
Espero que recapacite, si recapacite. Y de verdad, que hay mucho troll por ahí, hombre, que no hace falta insultar. De verdad, esto es tremendo, pero bueno. Paco Alcácer, no sé qué decir, pero daros las gracias por el cariño que me dais partido tras partido. Muchas gracias. Y aún Valencia, que hoy ha tenido una gran ovación cuando ha saltado al campo en la segunda parte. Nono Delgado Villar, futbolista del Betis que ha ganado 5 de 33 partidos. Con lo bonito que puede ser un derbi y se lo cargan. Una pena. El Pájaro Rodríguez está eufórico, Joseba.
¿Qué le ha pasado?
Con su Atleti.
Ah, vale.
Que vayan acicalando al descendiente de Imperioso para la cabalgata.
Toma ya.
Se la ha puesto con copia @Atleti, al Twitter de Atleti Madrid. Y luego ha puesto, si el caballo es un pura sangre, que vaya a sus lomos en Monoburgos. O sea que no está mal. Dani Alves en Instagram, en su cuenta de Instagram. Juntos hasta el final. Nosotros somos siempre los responsables de la gloria de este equipo y de este club. Somos los que tenemos la obligación de sobreponernos a situaciones difíciles. Ahora más que nunca estaremos juntos. Son los mejores, digan lo que digan. Los resultados serán buenos, malos, pero la entrega de todos me hace sentirme orgulloso de formar parte de este equipo. Se ha puesto en Instagram. Lo leo rápido porque no me da tiempo. Y lo ha puesto una foto con una piña ahí con todo el equipo del Barça. Y la frase del día, de nuevo, de Jesse, que cada día nos deja una pildorita. La de hoy no está mal. Si te caíste ayer, levántate hoy. Difícil, sí. Imposible, no.
Se libra José de que no esté Carlos Miquel aquí, porque si no le mete otro tonta tan como
se libra José y el resto. No, echamos mucho de menos a Carlos Miquel. Había tenido trabajo con las motos en el tiempo.
Vaya, hombre. Vamos a librarla. Pablito, ¿a quién le cantamos hoy?
Hola, Joseba.
Hola.
Pues un poquito de Liga, un poquito de Copa del Rey, un poquito de Champions League.
¿Y de motos?
Y un guiñito a las motos.
Ah, vale. Que no falte. Que no
siempre.
Falte.
Yeah.
El Atleti suma y sigue, una jornada más líder, candidatos ahora sí que sí, la liga es posible, te reías de ellos, ahora ellos se ríen de ti, que pregunten en la capital quién manda en Madrid, un equipo killer mejor que asimiles que van a por todas, caísteis como Guadalajara en Granada de Barcelona, le sigues tomando a broma pues toma tu ración doble, sigue sin aprender que quien gana es el que más corre, como Mark en Texas, el éxito no le pesa, volverá a casa ovacionado como Don Fernando Torres, los equipos españoles han clavado sus banderillas, Amut Valencia, grande de Sevilla, rivales creían que sería sencillo y fue su peor pesadilla, vinieron de gallitos y se volvieron de rodillas, el Barça de Guardiola nunca estuvo en el alambre, pero su Bayern de Madrid saldrá tocado y meando sangre, el Chelsea de Mourinho a cualquiera lo desespera, los indios lo cogerán, jugarán con su cabellera, con Courtois bajo palos parando balones a Eto'o, con el Calderón gritando al unísono que ha sido gol, sangre de gladiador con Costa en el Coliseo, sangre por la victoria y más cerca ya está el trofeo, no es el final, no, lo mejor empieza, las legiones de Julio Cholo siguen en la cabeza, juntos y compactos, hacen gala de su fuerza, pretorianos ordenados dan su vida por su César, Via Crucis vive el Tata cargando su cruz, aún hay luz en Mestalla que pueda salvar al club, una lucha encarnizada en la Copa del Monarca, que levanten sus espadas todos los hombres del Barça, llega el gran rival, quieren dejar su marca, los vikingos van al Turia con sus tropas en el Drácar, sin su comandante Luso, el galés el que manda desde Cardiff, tierra de grandes hazañas, en COPE te contamos quién va a reinar en España, nosotros seguimos, cada fin desigual, sea partido a partido, sea final a final.
¿Quién te ha hecho los coros, Pablito?
Los coros me ha ayudado Isaac Avilés.
¿Ah, sí?
Un crack.
Pero bueno, mírale, con lo modosito que parece, cómo se ha soltado,
sí,
¿eh?
Sí, el tío suelta su garra y su genio.
Ah, por eso se ha puesto el tupi para arriba hoy.
Claro, me ha motivado y me ha dicho, quiero participar, y le he dicho, pues adelante.
Vale. Hala, gracias, Pablito, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias por venir, Pablo, sudo como un placer. Y vuelve.
Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, se nos vamos, señores. Mañana volvemos a las 12 en punto en el partido de las 12. Muchas gracias por estar ahí, les dejamos ya con los servicios informativos. Roberto, Pablo y todo el equipo, la noche de COPE. Gracias, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE, estar informado.